Vamos a hablar con un candidato a gobernador. Bueno, creo que candidato a gobernador. Él había lanzado su precandidatura, pero a ver, ¿pudo presentar la lista? Se lo vamos a preguntar. Omar Burgoa, muy buenos días. Carlos Colser desde Parador Nacional, Radio Nacional, que lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Un saludo para toda la gente de Esquel y Cordillera.
Muy bien. Bueno, ¿pudo presentar la lista finalmente?
Sí, por supuesto. Estuvimos presentando en la fecha estipulada y bueno, gracias a la militancia y a la participación de la gente que colaboró para el armado de listas, poniendo, digamos, valientemente en la cara, porque hay que poner la cara para animarnos a hacer las transformaciones que queremos hacer. Hoy tenemos la lista esperando su oficialización. Lógicamente que siempre hay un detallecito que los apoderados trabajan, falta siempre algún número de DNI, algún detalle en la documentación, pero eso, bueno, se está trabajando con la Junta Electoral, como le estará pasando a las otras dos listas. Así que estamos muy contentos que el federalismo chubutense esté en carrera ya para la campaña electoral que se va a dar de cara a las elecciones PASO.
¿Quién lo acompaña en la fórmula como candidato a vicegobernador?
Me va a acompañar la ingeniera civil María Valeriana Galone, que es de Comodoro Rivadavia. Bueno, es una profesional joven con un perfil de trabajo social muy interesante, con experiencia en su actividad, digamos, como activista social también, pero digamos con mucho menos rodaje en la política que otras figuras que, bueno, que hoy han aparecido en otras listas, que son, digamos, gente ya conocida en el ambiente político. Nosotros buscamos justamente, cuando hablamos de renovación generacional, hablamos de poder aportar nombres nuevos, gente nueva, que sangre fresca, que venga con ideas también renovadas, porque con la misma receta que nos trajo hasta este desastre que vivimos hoy, dificulta que podamos solucionar algo.
¿Y quién va de primer candidato a diputado provincial, no? Porque usted hablaba de gente nueva. Yo hace un rato hablaba con Rafael Williams, quien va de primer candidato en la lista de McCarthy. O sea, que lleva a McCarthy como gobernador. En la lista de Linares, el que va de primer candidato es también acá de la cordillera, ¿no? Carlos Mantegna. ¿Usted va con gente nueva?
Sí, va María Marta Cunle, que es una sindicalista de Comodoro Rivadavia, que es una persona joven también. Así que tenemos, ya te digo, una visión marcadamente diferente. Nuestro segundo diputado sí es de la cordillera, el compañero Carlos Boto, actualmente reside en Trevelin. Así que vamos buscando un equilibrio regional, que por ahí nosotros como federalismo chubutense es una de las cosas que más nos interesa poder tener. Hay otros candidatos a diputados que representan a otras regiones de la cordillera. Por ejemplo, tenemos una compañera, a Tatiana Muncio, que nos representa al gobernador Costa, y también a Liliana Michel de Lago Pueblo, que también nos representa en esta lista de diputados.
Una vez que pasen las PASO, es decir, la idea es sentarse McCarthy, Linares y usted, para delinear ya para las elecciones, ¿cuál va a ser la estrategia?
Bueno, nosotros tenemos claro que, bueno, este axioma que todo el mundo habla de que jamás se lleva adelante, ¿no? De que pierde acompaña y que gana conduce, hoy es más necesario que nunca. Nosotros estamos acá por convicciones, digamos, no por conveniencia. Hemos llegado hasta acá plantándonos delante de la lista de dirigencia del PJ chubutense, que no ha abierto sus puertas para que la gente más joven participe. Bueno, el federalismo chubutense viene a patear este tablero y estamos convencidos que vamos a tener el apoyo del conjunto de la sociedad. Justamente hablamos de una renovación y profesamos con ello. Y bueno, yo sé que nosotros no somos traidores de nuestra causa, en el sentido de traicionar nuestros ideales, ¿no? nosotros no hablamos de personas, hablamos de proyectos. Y creo que, bueno, tenemos muy claro que nosotros sí que vamos a sumar al justicialismo, al peronismo, al campo nacional y popular, que no vamos a ir contra nuestra convicción por un arreglo ni político ni económico, por lo tanto seremos incapaces de ir a votar otro partido, vamos a ser orgánicos, si nos toca perder, porque, bueno, de alguna manera nosotros ya hemos ganado esta elección, disputando el poder al TJ, que es lo que estamos haciendo, así que tenemos nosotros garantizada nuestra participación, que es lo que estábamos buscando para poder competir y jugar a ganadores, como se dice de políticos, no participar para que nos dieran cargo o hacer un arreglo. Esto creo que ya ha quedado claro, me lo han preguntado innumerables veces durante este año que pasó, pero yo creo que una actitud y una acción concreta vale mucho más que mil palabras, entonces ya ahora no hay ningún tipo de especulación. Y bueno, creo que tenemos que procesar con el ejemplo. Yo le preguntaría lo mismo a las otras dos listas, digamos, cuál va a ser su actitud, cuál va a ser su pertenencia. De la nuestra no hay ningún tipo de duda que vamos a sumar para que el justicialismo se tenga que imponer en estas elecciones a la gobernación en 2019 a nivel nacional, detrás de quien gane, si es que a nosotros nos toca perder en la elección espacio.
En algún momento, bueno, se habló de la posibilidad de una lista de unidad, finalmente, bueno, Van Linares, Mascarte y usted, todos con aspiraciones legítimas. Digamos, en su momento, ¿quién era? El diputado provincial Blas Mesa Evans, el que llevó a cabo, digamos, fuera de los tres candidatos, si bien participa mucha gente, pero era la persona que trataba de limar asperezas para ver si se podía llegar a la unidad.
Bueno, el compañero Blas Mesa sí ha hecho conversaciones, digamos, conversó conmigo en un par de oportunidades, sí, asumió un poco ese rol, pero sucede que, bueno, la postura que nosotros tenemos de querer renovar los cuadros políticos y dirigenciales del PJ a través del proceso electoral, que es la única manera orgánica que que podría hacerse esto, es algo que no tenía vuelta atrás. Nosotros le explicamos a Nessa, yo le expliqué personalmente que nosotros participáramos no tenía que poner nervioso a ningún sector de lo que denominamos históricamente la mesa chica del PJ, porque nuestra participación con gente nueva, con gente mucho más joven, con gente que viene con las ideas renovadas, amplía enormemente la base de la pirámide de participación electoral del PJ, que sin duda si lo hubiéramos cerrado en un par de precandidatos, que digamos no tiene nada que decir, ni de Macarty ni de Linares, en lo personal, que si lo hubiéramos cerrado en esta oferta electoral en ellos dos, esto no hubiera sido así, o sea, no hubiéramos tenido la misma base de participación. A mí me parece que es saludable cuando traemos nuevas cosas a la política, y me parece que cerrar el foco también cierra claramente las expectativas que puede tener la gente a la hora de votar por una boleta de justicialismo.
Muy bien, les leo para finalizar la última. ¿Cómo usted es intendente de 28 de julio? ¿Cómo está la localidad?
Bueno, la localidad está atravesando por este año que va a ser electoral, que va a ser complicado. Venimos de prácticamente, te diría, de 4 años de resistir muy firme en esta trinchera sin recibir un centavo de este gobierno provincial, porque, bueno, el gobierno de las nueve vino con un revanchismo importante y su heredero, Mariano Bocini, no ha sido menos en esto. Nos queda la sonrisa del gobernador, pero a la hora de hacer realmente concretas algunas de sus promesas o contemplaciones, esto no se lleva a cabo. No hay ningún tipo de comunicación formal. El único ministro con el que tengo comunicación, porque te contesta el teléfono, es el ministro de Infraestructura, Raúl Chicala. Después, digamos, nadie del gobierno provincial nos contesta el teléfono. Esto es algo que, bueno, se tiene que hacer cargo del gobierno. Nosotros hemos buscado este diálogo permanentemente. Pero esto es una situación compleja porque, bueno, cada municipio, que no debe ser el nuestro el único que está en esta situación, está librado de su propio destino con sus propios recursos, ¿no? Y bueno, esto se ve, por ejemplo, claramente contrastado con los municipios que sí están alineados políticamente con, el gobernador, en el caso acá en la costa, del municipio de Trelew, el municipio de Madre, que reciben otro tipo de asistencia y consideración financiera, o que por lo menos le pagan lo que está pautado con los convenios nuevos y anteriores. Sus obras se mantienen activas, no reciben, digamos, el veto permanente que recibimos nosotros. Pero a pesar de esto, nosotros vamos a mantener nuestra postura de dignidad, de, digamos, de soportar lo que nos tenga soportar, porque entendemos que este tipo de política es la que se tiene que terminar, porque el gobierno tiene que gobernar para todos, de la misma manera que el intendente tiene que gobernar para todos, el gobernador también tiene que hacerlo, porque lo que está en el medio es la gente, y el pueblo de Chubut tiene por qué sufrir los perjuicios, y el gobierno provincial que no entiende que en determinadas localidades no es oficialismo, ¿no? Pero bueno, son las tareas que nos quedan por delante para la política, y justamente por esto es que hablamos de traer a la política gente nueva que pueda levantar mucho más alto la vara que lo que estamos.
Por una cuestión geográfica, uno siempre habla mucho más seguido con intendentes o de la meseta o de la cordillera, que es algo lógico, ¿no? Le voy a preguntar desde el desconocimiento. Hace ya, me parece, no sé si hace como 2 años, alguna vez hice una nota y me decía que el tema de la arena, la producción de arena petrolera, ¿cómo está eso?
La arena de cuarzo, sí, se está extrayendo. Está creciendo de la misma manera que se estaba creciendo, digamos, desde hace 2 años que comenzó la explotación. Hubo un parate hace poquito tiempo, porque esta industria está instalada en los caminos de Olavo, sobre la ruta nacional número 25, en un lugar que no es parte industrial, pero que nos instaló ahí por una cuestión caprichosa de la misma empresa. Y están proveyendo a YPF, realmente, y sin ningún tipo de modificación en lo que ha sido estratégica y denuncia permanente, digamos, en cuanto a lo que tributan a la provincia, ¿no? O sea, el canon que ellos están pagando hoy, minero, digamos, es como si estuvieran explotando una simple cantera de árido para construcción, una arena de revoque fino y nada más. Están pagando como si ese material valiera 10 centavos de peso, prácticamente nada por kilo, cuando en realidad es un material que brilla a los 30 o 40 centavos de dólar por kilo, con lo cual una empresa que factura alrededor de 10 o 12 millones de dólares por mes está tributando alrededor de 50.000 pesos por mes. Y bueno, esto es algo que me parece que, bueno, tiene que ver con la política de este gobierno de favorecer a algunos empresarios en lugar de favorecer al pueblo de la provincia de Chubut, con una actividad que podría estar generando, debido a que es un material no renovable, que se está produciendo. Debemos ser un producto como son otros, como ese petróleo, el gas, la energía eléctrica, que tributara otro tipo de canon o regalías para poder dinamizar la actividad económica de la provincia en la producción, en los aspectos, en todos los que
muy bien. La última, para saber, porque bueno, las poblaciones van teniendo diferencia de habitantes y demás. Ustedes eran como una rural antes, ¿no?
Bueno, este municipio somos la tercera categoría de municipio, Comisión de Fomento, digamos, cuando tenemos hasta 500 electores, digamos. Al igual que Puerto Pirámide, al igual que Guasave, digamos, somos varias comisiones de fomento, al igual que Paso Limpio, que es la comisión de fomento más grande, pero somos municipios.
Por eso dejaron ya en su momento, con el último censo, de ser como una rural, ¿no?
No, ya éramos Comisión de Fomento. Sucede que, bueno, somos Comisión de Fomento desde hace muchos años. Lo que no tenemos nosotros actualmente es el estatus de municipio de segunda categoría, que, digamos, implicaría estar en otro régimen coparticipable
con otro municipio. Ahí está, no era lo que
la,
no...
Para que la gente lo entienda, la diferencia básica entre todos los municipios, sea de primera, de segunda o de tercera, que serían las comisiones de fomento, con las comunas rurales, es que los municipios eligen todos y cada una de sus autoridades, tanto las ejecutivas como las legislativas, digamos, hoy. Sí. Con esta modificación legislativa que se dio en el gobierno de Martín Bussi, las comunas rurales pueden elegir su jefe y su jefe comunal. Claro. Lo van a elegir ahora en las elecciones de abril. las 18 comunas que salen a elecciones, porque las Pampas y Beleiro no van a someterse a esta elección, porque su mandato están hasta el 2020 y 2021, pero el resto de las 18 va a elecciones ahora y no eligen, por ejemplo, un consejo comunal o un consejo deliberante. Caso que todos los municipios sí, sean consejos de 7 integrantes, como son los municipios de segunda y tercera, o 10, que son los municipio de primera.
Así, usted muy claro, muy didáctico, Burúa. Le agradecemos el tiempo, el saludo a todos los 28enses serías, ¿no?
28 juliense sería, pero acá normalmente se dice la gente de 28.
La gente de 28, claro. Claro, porque el gentilicio es difícil, 28enses. Bueno, y le decíamos que tenga una buena elección, ¿eh?
Bueno, nosotros aprovecho ya el contacto para invitarlos a los festejos de la fiesta del agricultor que se va a conmemorar este fin de semana. Vamos a tener un calendario, ya le vamos a entender la actividad, ya se le vamos a enviar para que usted le pueda dar difusión.
Muy bien, nos comprometemos a difundirlo. Le mandamos un abrazo, que tenga un buen día, ¿eh?
Muchas gracias, hasta luego.
Omar Burúa es el intendente peronista del 28 de julio y precandidato a gobernador, al igual que Gustavo McCarthy y Carlos Linares, por el federalismo chutense.